SER Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Doce y cuarto, 11:15 en Canarias. Enseguida todos los detalles de lo de Miami, pero mañana juega el Real Madrid. Javier Rez, único partido en sí de pretemporada frente a uno de los equipos más flojos de la Liga Austriaca, ¿no?
Pues eso es, mañana juega el Real Madrid aquí en Innsbruck, lo va a hacer a las 7 de la tarde, ahí estaremos para ver lo que puede hacer Xavi Alonso con los jugadores. Es un partido, se jugó un encuentro en Valdebebas ante el Leganés, y este que va a medir mañana al Tirol, que es un equipo pues de perfil bajo, en el que no está Fede Valverde, no es preocupante su baja, es una sobrecarga muscular y prefieren reservarlo. Sí va a estar en el debut del Real Madrid el día 19 en el Bernabéu a las 9 frente a Osasuna, y no están evidentemente futbolistas como Bellingham, tampoco está Camavinga, con muy mala suerte en esa lesión en el tobillo, como el pasado año ha comenzado mal el francés con lesiones, amén de jugadores que siguen recuperándose como Mendy y compañía. Bueno, mañana llegará por la mañana aquí el equipo, va a viajar en el día y va a volver también para la capital de España, preparando lo que va a ser ese debut liguero. Muy poquito se puede hacer, y veremos mañana lo que dispone Ancelotti. Iba a decir que el pasado año habría puesto evidentemente a los de siempre, con Xavi Alonso, pues quizá veamos alguna cosita más, ¿no? Veamos pues a Dinausen ha militado en el centro de la defensa como eje, veremos si repite por la izquierda Carrera, somete a Fran García para darle bola, que hizo un buen mundial de clubes, yo he puesto por Fran. Por la derecha jugará Trent Alexander-Arnold y no Carvajal, que fue titular frente al Leganés, y el resto pues lo habitual, porque en el centro del campo no tiene mucho que poner, ¿no? Pues Guler, Tchouaméni, y puede meter ahí a Brahim, y arriba pues Mbappé, Vinicius, y veremos si mete o no a Gonzalo, que hoy por hoy creo que va a ser el suplente de Mbappé, aunque no lleve el 9 en la espalda.
¿Hay ambiente de partido de que mañana va el Real Madrid allí a Innsbruck o allí están otras
Acabamos
cosas?
De llegar y no he visto.
No había gente en la calle, ¿no? O sea, estar en agosto.
No, esto es así. O sea, aquí cuando vienes a Europa y vienes a Austria y aquí esto es. O sea, nada. O sea, no a las 10.
Falta vida por la noche.
Es así. Europa es una. A mí me encanta Austria y todo me parece perfecto, pero que no hay vida. Eso es, o sea, lo que tenemos en España, lo que tenemos en Madrid y tal, pues eso es irrepetible. O sea, no hay ciudades como Madrid y Barcelona en el mundo, ¿no? O Bilbao, España en general, vamos. Y bueno, pues es lo que hay. Mañana se llenará porque es el equipo blanco el que viene aquí a Tirol, a Austria, donde jugó hace muchísimos años y donde la selección española, contábamos al comienzo de este larguero, pues en el 2008 con Luis Aragonés llegaba como una víctima propiciatoria, y al final con Torres y el gol en Alemania pues consiguió aquella Eurocopa que no supo tan rica, ¿no?, en Viena.
Otra cosa que tampoco tienen en Europa o cuando salimos de España es, por ejemplo, una ciudad como Castellano o Villarreal. Xavi Isidro, hola. Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Buenas noches,
Bronit. Con lo bonito que es Castellón y Villarreal y toda esa zona de la provincia de Castellón. A ver, asunto Miami. Ya sabéis que hoy la Junta Directiva, hemos empezado también así el larguero, contando que esa Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol que ha anunciado a Sonia Bermúdez e Iraia Torregui como el tándem que va a dirigir a la selección femenina, fuera Montse Tomé, y también ha dado luz verde e instado a la UEFA y a la FIFA a la aprobación de ese partido de Miami. Sería Villarreal-Barça, Villarreal como local, que no lo jugaría en la Cerámica el próximo 20 de diciembre, sábado. El Villarreal, digamos que está loco por la música, que diría Manolete, Manuel Esteban, mi apreciado, y que todos ya le echamos de menos. Vamos, que está encantado de la vida. Xavi.
Sí, a ver, no ha habido un comunicado oficial como tal. Ojo, porque mañana por la mañana está prevista, Álvaro, la comparecencia del presidente Fernando Ros, precisamente antes de la tradicional ofrenda de flores a los patronos de la ciudad, antes de que arranque la Liga. Aún así, no es la primera vez, como contabais, que el Villarreal se ve como candidato a jugar ese tipo de partidos. Hace 2 años ya se habló de ese Villarreal Atlético de Madrid también en Estados Unidos, y entonces, como ahora, ya se valoró la predisposición del Villarreal para abrir mercado americano, para expandir su marca y para sacar sobre todo beneficio económico, que es lo que se busca con ese tipo de partidos. Nada ha cambiado de hace 2 años ahora, el Villarreal sigue abriendo la puerta a esta posibilidad, igual que no ha cambiado tampoco la posición de la afición, de esos 20.000 abonados que hace, como quien dice, 4 días se sacaron el carnet pensando que podrían ver un Villarreal Barça, un Villarreal Atlético Madrid, un Villarreal Real Madrid y el resto de partidos, incluida la Champions, y que ahora se pueden encontrar, como hace dos años, con la incertidumbre, bueno, se han encontrado ya, de que a lo mejor el, en este caso el FC Barcelona, no viene al Estadio de la Cerámica. Pero la predisposición del Villarreal es absoluta.
Por cierto, se ha comentado en los mentideros del Villarreal qué harían con los abonados, porque entiendo que, claro, esa parte o ese partido, pero con todo el respeto del mundo, que te vaya el Barça no es lo mismo a que te vaya a otro club. Es una evidencia, ¿habría una devolución de una parte del abono?
Pues mira, te explico lo que se planteó, porque se llegó a plantear hace dos años cuando el famoso Villarreal Atlético de Madrid. Entonces el Villarreal lo que nos explicó es que le proponía cuatro opciones a los aficionados para intentar paliar lo que estaban sufriendo, y se supone que pueden repetirse en esta ocasión. La primera propuesta, un descuento de un 40% en el abono de la siguiente temporada, es decir, que sería, en este caso si se repite, para la 26-27. Como segunda opción, un descuento del 20% en el abono para este año, es decir, que se podría repetir esta posibilidad y tener un descuento. Valdría, por tanto, un Villarreal-Barça el 20% del abono. También ofrecían, aunque esto es un tanto extraño, una entrada para el partido de vuelta, es decir, en aquella ocasión para jugar en el Metropolitano y poder ir a ver aquel partido. Claro, evidentemente los 20.000 socios del Villarreal no pueden ir al Metropolitano, pero bueno, algunos se verían beneficiados. En este caso sería para ir a ver el Barça-Villarreal que se dispute en Barcelona. Y por último también, y lo más llamativo, disposición de 600 viajes para ver el partido en Miami. Entiendo que a un precio dentro de lo que cabe, lo más asequible posible, para que la gente, dentro de lo que se pueda hacer, se pueda desplazar a Estados Unidos.
Eso era para el Villarreal Atlético de Madrid de hace unos años. Veremos cuál sería el planteamiento del Villarreal de cara a sus abonados, de cara a esta ocasión. Y en Barcelona, ¿qué piensan al respecto? Adrián Soldevila, hola.
Pues están más encantados de la vida que el Villarreal, obviamente.
Vamos, juega como visitante.
Claro,
vamos.
El partido les pilla lejos y no tienen el marrón de tener que justificar ante su afición que se van a jugar a Miami. De hecho, el Barça ya se puso bien cuando estaba Bartomeu en la presidencia con el partido de 2018 contra el Girona. También estaba bastante de acuerdo, o totalmente de acuerdo, en irse a Estados Unidos. Y el Barça no se ha bajado de este carro desde el primer día. Es que sí siempre, porque al Barça le interesa el dinero, le interesa expandirse a nivel mundial, que ya está suficientemente expandido el Barça, pero cuanto más partidos juegue ahí, mejor para la junta directiva. No digo para el club, porque el club tiene también unos aficionados, unos socios, que algunos ya se han manifestado en redes sociales. Tampoco han hecho mucho ruido, la verdad, pero y ni lo van a hacer, porque el partido es fuera de casa, pero ya se han manifestado algunos diciendo que es una aberración mandar el partido a Miami.
José Antonio Ponsetti, vamos a levantarle de sus últimos días de vacaciones. Ponse.
Con lo feliz que yo estoy de vacaciones, de verdad.
Te fuiste el 14 de julio, estamos a 11 de agosto y es el único pequeño momento en el que te he llamado. Pero bueno, has respondido siempre.
Pero terminamos en donde siempre, terminamos en Miami.
En Miami, eso es.
Vamos a ver, varias cosas que se están gestionando ahora mismo en Miami. La primera, el partido de Miami Dolphins contra Cincinnati Bengals, que es el domingo al mediodía. O sea, si jugasen Villarreal y Barça en algún momento entre el sábado por la tarde y el sábado por la noche, tendrían que repintar el campo entero para el partido de Miami Dolphins contra Cincinnati Bengals. ¿Qué ha cambiado o cuál es la mirada que hace un poco más factible este partido? Bueno, lo que ha cambiado es que Ross, el propietario de los Dolphins, que es quien está en toda esta ecuación, ha retirado la demanda que tenía contra la FIFA y contra la Federación de Fútbol Americano, soccer, del fútbol nuestro, no del fútbol americano de balón y casco. Y esa retirada de la demanda, que venía a raíz de las otras intentonas de hacer jugar al Barcelona en Miami, bueno, pues eso ha puesto, digamos, que las cartas sobre la mesa para que todo sea muchísimo más fácil, y esa es una de las claves. La otra es que Ross se lleva fenomenal con el Barcelona. Ahora mismo están arreglando todo el tema de dinero, tanto con el Villarreal como el Barcelona. Por cierto, una cosa que de las que os he oído que explicabais que quizá se complica y de mala manera, y es la opción de esos viajes relámpago a Miami para ver el partido. ¿Por qué? Porque la situación, como sabéis, con Trump es mucho más compleja a la hora de cruzar fronteras, y eso podría a algún aficionado, pues a lo mejor, darle un sustito. En vez de ir a ver el partido, terminaría en el cuartito y de vuelta a casa, con lo cual eso no sería un buen plan, por muy baratas que sean las entradas. Entonces, toda la operación o todo el operativo que hay ahora mismo en Estados Unidos, en Miami concretamente, es precisamente facilitar el que se puedan cambiar las estructuras, el que se pueda jugar al día siguiente ese partido de la NFL en el mismo estadio donde se jugaría el partido del IAC, que es el Hard Rock Stadium, donde pasan las carreras de Fórmula 1 y donde vemos normalmente jugar a los Dolphins, ¿no? Entonces, toda esa ecuación en la que está ahora mismo en marcha, querido Benito.
El ver si la logística es posible para que el partido, que estaría fechado para el sábado 20 de diciembre, sea compatible con un deporte absolutamente diferente, con marcas en la hierba absolutamente diferente, como el partido de fútbol americano entre los Dolphins y los Bengals del día siguiente. O sea, que el
sí,
sábado
además,
Liga Española y el domingo NFL allí. Ya está.
Y escucha, habría que redoblar esfuerzos de seguridad, porque te recuerdo que para este partido, el del Villarreal-Barcelona, se cuenta con llenar el estadio, estamos hablando más de 65.000 personas, y esa misma seguridad tendría que actuar horas después, porque el partido de la NFL es hora de Miami a las 2 de la tarde, 2 y 20,
Muy
creo
pronto,
recordar.
muy pronto.
Claro, es muy, muy pronto, entonces tendrían que trabajar, desalojar el estadio cuando terminara el partido, y ponerse a trabajar durante toda la noche para tenerlo todo cambiado y todo preparado para el partido del día siguiente, que también llenarían el estadio, obviamente.
Os quiero escuchar a todos, Chazarri, Ovalle, Raez, Aritz, Fullana, porque es un tema que crea mucho debate si se altera la competición. Evidentemente, estos dos equipos no van a ir allí gratis. Es una evidencia. Por el
No, no, no,
perjuicio
no, no. Y además van a ir con mucho dinero. Y ven, por cierto, Benito, te voy a contar una cosa.
pero ¿cuánto es mucho dinero? ¿Pero cuánto es mucho dinero? ¿Dos millones?
Estamos
¿Tres
hablando de mucho
millones?
dinero. O 4 millones, por ahí puede estar la cifra. No, no lo sé, ¿eh? Mentiría si ahora os dijera una cifra y acertara con ello. No lo sé. Pero te voy a decir una cosa que hace justo antes de vacaciones, hablaba con Sique, concretamente, con la gente de Barcelona, y le decía: oye, me está sorprendiendo algo, y es que el Fútbol Club Barcelona ha desmontado sus oficinas que tenía en Nueva York y las ha trasladado a Miami. Y le dije así que, oye, algo está pasando, porque no es normal que el Barcelona haga ese movimiento, es todo muy raro. Bueno, pues mira, blanco y en botella,
Leche,
aquí
leche,
estamos.
leche, leche.
Sí, leche, confirmado, que es
Confirmado
leche.
que blanco en botella es leche, sí.
Sí.
Os quiero escuchar, chicos. ¿Qué pensáis? Ovalle,
Bueno, yo
Raez, Aritz.
he estado en seis partidos allí. O sea, hace un mes hemos estado allí en Miami, en ese estadio, en el Hard Rock. Se han jugado seis partidos del Mundial de Clubes. Por cierto, la federación, esté o no en la sede con Luis de la Fuente y los jugadores en Miami, va a tener una sede y una oficina. La Federación Española de Fútbol va a tener una oficina fija durante el Mundial, para que la gente se haga una idea de la importancia que tiene Miami en el fútbol y lo que va a tener en el próximo Mundial de Selecciones, y ha tenido este año en el Mundial de Clubes. Pero esa es la información, y mi opinión es que, pues no, no me gusta. A mí me gusta la Supercopa de España en España, la Liga de España en España, y el Tour de Francia en Francia. O sea, cada cosa en su sitio. No me gustan las cosas que salen fuera, y esto lo mueve el dinero. Y yo creo que al fútbol no le
Pero
hace
todo
falta
lo
más
mueve el
dinero.
dinero, todo lo mueve el
Ya,
dinero.
No,
pero
que
escucha,
no vale, que es lo que me cuenta la Supercopa. No es que luego para hacer campos en pueblecitos. Todo mentira, todo mentira.
Raez, viniendo de ti, me sorprende esto.
No, nada, nada.
El
A mí me
Real
gusta, es que soy
Madrid
muy
es el.
clásico.
No, 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 no. Cuando el Real Madrid es el primero que ha movido ficha, yo recuerdo que el 16 de noviembre en el Bernabéu vamos a vivir un partido de liga entre los
Pero cuando,
Dolphins
pero,
y
para,
Washington
pero eso es la,
Commanders.
pero eso es la, porque la, porque la Liga Americana quiere jugar en el Bernabéu y cada año saca un
Ah,
partido, y estuve en la
sí,
presentación
claro.
contigo,
Ya,
y le gusta ese show, pero a mí no me gusta. No,
eso
Florentino le coge en
Florentino
el
no lo
campo,
quería, ¿no?
sí lo
Pero
quería,
escucha, si
pero que es
Florentino ha
la, pero es
anunciado
la
que quiere
liga.
NBA y que quiere todo ahí, o
Pero
sea,
si
¿qué
eso
me
no tiene
estás
nada que ver
contando?
para que pero
¿Cómo
son
que no
cosas
tiene nada que
diferentes.
ver?
¿No,
Tiene que ver
no
ahora
creéis que
mismo.
es un tema de
Que el
cultura?
No, pero te digo,
Un tema
consigue
de
Florentino
cultura que igual
claramente.
allí en Estados Unidos se
Les
acepta
mola
más
eso,
el hecho de que
les
haya un
mola
partido de
eso.
la NBA en Londres y un partido de la NFL en
Correcto,
Madrid, y
eso
aquí
es.
eso todavía, no sé, Aritz, tú también,
Eso
al
es.
igual que
No,
Raez,
pero.
estuviste allí mes y medio en Estados Unidos. ¿Cómo lo
Pero
percibes tú?
no creo que sea una cuestión de cultura de Estados Unidos, sino de cultura nuestra hacia el fútbol. O sea, el Tour de Francia, por
Claro,
ejemplo,
claro.
El Tour de Francia sale de Holanda, sale de Portugal, sale de mil sitios que no son Francia.
De Barcelona el año que viene.
Y no nos extraña en absoluto. Ahora,
claro,
que vaya un partido de una liga nacional a otro sitio es como un sacrilegio, porque tenemos como en la mente muy establecido, porque así nos han educado y, por cierto, estamos encantados de que así sea, que el fútbol no se toca. Pero el fútbol también es un negocio y el fútbol tiene que sacar dinero de donde otros en otros momentos no es capaz de sacarlo. Y entonces yo creo que es una oportunidad que la Liga desde hace tiempo viene persiguiendo y que ahora con Tebas como vicepresidente de la Federación, pues evidentemente ha entrado por el canal que iba a entrar fácilmente.
¿Pero para qué sirve esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, esa expresión es de
para dinero, Chazarri, dinero.
Bueno, pero ¿qué dinero? Dejad a Chazarri hablar, dinero, por favor, quiero escuchar.
Pero vamos a ver, el dinero punto número uno, ¿para quién? ¿Para el Barcelona? ¿Para el Villarreal? ¿El Villarreal cuánto se lleva de esto? No lo sabemos, ¿no? Porque no se van a llevar los dos lo mismo, eso ya lo adelanto, evidentemente, vamos, esto siempre pasa. A mí me parece que esto es lo que demuestra una vez más que esto está hecho a conveniencia de los dos grandes y ahora le toca al Barcelona. El Barcelona no tiene que dar explicaciones a su gente porque juega fuera, se lleva el dinero, la mayor parte del dinero, seguro, y además para mí tiene ventaja competitiva porque no va a un campo hostil, que esto para mí también es muy importante. Y el Villarreal, yo no sé por qué, a lo mejor le dan al Villarreal 20 millones de euros, entonces me callo, el Villarreal se presta a ser el agradador de esta fiesta, y no sé por qué, la verdad, porque tendrán que explicarlo, ¿no? Cuando lo que tiene que hacer el Villarreal para que su imagen se expanda es ganar partidos, punto, que lo hace, por cierto, y ya está.
Pero
y lo demás es una película.
Chazarri, déjame que te cuente una cosa solo para que veas la película. Lo he dicho hace un minuto, no sé exactamente las cifras que van a mover, pero solo te voy a contar que para el Santiago Bernabéu, para el partido que van a jugar la Liga, imagínate, porque va a pasar lo mismo en Estados Unidos, había 3 millones de solicitudes de entradas. 3 millones, Chazarri. 3 millones ya, y eso, calculan que... Y calculan que Madrid va a tener 150.000 personas.
Pero porque tú quieres expandir.
En Miami,
la NFL en España.
No, pero Miami
la Liga
va a
quiere
pasar...
hacer lo mismo en Estados Unidos. ¿Qué problema
claro,
hay con eso?
Pero si ya lo haces en la pretemporada, si tú has estado allí conmigo.
No, eso no lo hacen los clubes.
No es igual una pretemporada que un partido oficial. No es lo mismo un partido oficial que un partido pretemporada.
Es mejor un partido oficial porque
se juega en Miami, el Villarreal,
Barcelona. Y se va a ver un partido. Yo creo que es beneficioso para todo el mundo. La verdad,
es
beneficioso
para la masa. Para que tú me hablas, Fonsetti, de la macroindustria, que a todos se nos escapa un poquito de la mente del show, ¿no? Ese show que montan de manera espectacular y que
pero
no
escucha,
dudo
que va a ser lo mismo, ¿eh? Va a ser lo mismo,
Barcelona, un Barcelona-Villarreal, hombre, por Dios. No,
escúchame,
yo creo que no
va a ser
punto,
lo
¿no?
mismo. Van a mover a Messi, a Busquets, a toda la gente, a Alba, a todos los que tienen ahí. Van a llenar el estadio sin ninguna duda.
Claro.
Van a crear una expectativa de locos.
No es un
y
tema,
eso, y
pasa,
eso es dinero
que
para
que este
la Liga.
Debate... No es un tema de
exposición
llenar,
pública.
Es un tema de cultura. Y me explico. Yo soy de los que Halloween en Estados Unidos. Aquí es otra cosa. Sí. Yo soy de los que la Feria de Abril
sí, pero
en Andalucía, no en el resto del territorio
español.
No, pero te lo digo porque al final la Liga Española, yo soy de los que piensa que el Tour de Francia es en Francia.
No,
pero es que es un tema que yo entiendo que si vamos por el debate económico, no hay debate. Se acabó la película, pero no hay fronteras, no hay debate.
Se altera la competición. Claro, se altera la competición. Habrá
claro,
quien diga
sí,
ahora mismo, claro, es que el Barcelona va a sufrir menos jugando
por
en Miami
va a sufrir menos,
que jugando en la
seguro,
Cerámica.
Por
seguro,
que
claro,
sí. Bueno,
seguro.
A ver, no se sabe, pero puestos a recibir a un gigante en tu casa, ¿no? Digo yo, ¿no? Igual te puede meter 5 en todos los campos, eso está clarísimo. Pero, hombre, puestos a elegir en tu campo, ¿no? No que ahora presentas ahí una cosa neutral y fría que evidentemente adultera la competición, por supuesto.
Bueno,
por supuesto,
pero si ganamos la Liga Arabia, también habrá que aceptar la Liga Arabia. Y la Liga Japón,
claro.
A lo mejor hay que dar un partido a Japón. Entonces, cuando tú abres esa frontera, que económicamente la entiendo, hay un problema. A partir de aquí, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite?
¿Por qué abrimos,
¿cómo
jugar
un partido
que de cada
jornada
en un
país diferente?
Perdido,
el límite, como todo, está en la lógica.
No
se
no,
puede jugar toda la Liga fuera, pero jugar un partido fuera de las fronteras de España, pues es lógico y normal para expandir marca, para expandir imagen, para que tener millones y millones más de personas consumiéndote. Es beneficioso para todo el mundo. Para el Barça y el Villarreal, porque van a recibir dinero. Para la Liga, porque va a expandir su marca, va a expandir su imagen y porque va a lograr llegar a
la Premier juega allí, la Premier juega allí, te pregunto.
Bueno,
la Premier es la mejor liga del mundo.
Que lo haga la Liga, empezará a hacerlo la Premier también.
En todo el mundo, termino.
Acaba Herraez y Ponce.
¿Cuál es la mejor liga del mundo? Pero años luz de la segunda. La Premier. La Premier se juega en Inglaterra.
¿Y qué?
Vete tú a Inglaterra a decirle que vas a jugar el Liverpool.
Y Ponce, vale. Y ahora Ponce.
A ver, os voy a... Porque es que os estoy escuchando y os conozco y además os quiero a todos y os mataría por el mismo modo. Escucha, os recuerdo que este año os recuerdo que el Mundial, señores, es en Estados Unidos, Canadá y México.
Pero eso es FIFA.
Pero
tiene que ver una cosa con la otra. Hablamos de una cosa diferente.
Pues pero que la FIFA le viene Dios a ver con estos partidos. Que
pero
no
claro,
entendéis que lo que quieren.
Eso.
Que lo que quieren. Claro, pues lo que quieren es eso.
Yo te hablo de una
que
liga. La mejor, la Premier, Ponsetti. Y la mejor liga que se ve en todo el mundo. En todo el mundo. En la India, que
la Premier no lo haga.
Es la mejor, te lo dijo tu presidente, que la mejor es la NFL, que en 6 meses son capaces de facturar lo que las 5 ligas de fútbol de todo el mundo.
Pero hablamos
te
de deportes diferentes,
o sea, no hablo de deportes diferentes, hablo de negocio, hablo de business.
Campana y se acabó, que me quedo sin tiempo. Seguiremos hablando. Os he notado
pues
especialmente
es un gran programa cuando suma.
Cuando estás tú, fundamentalmente. Has estado un mes fuera de la antena, no te he querido molestar con la Fórmula 1 y demás.
Vacaciones, déjame que raje,
que ya está por aquí el viernes, ¿no? Viernes a domingo ya empieza la Liga.
Desafortunadamente para mi salud mental, sí.
Estará por aquí Dani Garrido. Ya verás tú mañana cuando empiecen a llegar los cadáveres, ¿no? De Dani Álvarez, de Marcano, de esta gente que ha estado de Estrellas, todos. Un mes fuera de 15-15, de 15 de julio, 15 de agosto.
Madre mía.
Un abrazo grande para todos, chicos. Que os coja todo el cuerpo, que diría aquí con Orbe. Chazarrio, Valle, Raez, Aritz, Gabilondo, Diario As, Pedro Fullana, Ponseti, Xavi Isidro y Adrián Soldevila. 12:36. Nos está esperando Carlos Soria, una referencia absoluta del alpinismo, que va a intentar, bueno, sí, ya lo vamos a comentar con él, va a intentar subir al Manaslu, que es uno de los 14 8000, 50 años después de la primera vez. Tiene 86 años. Imagínate, con 86 años, aunque esté muy bien, me da igual, subir un 8000. ¡Qué barbaridad! Antes, Carrusel Mercato. Isa Pacheco, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal?
Cuéntame.
Pues mira, pues te cuento que Borja Iglesias ya está en Vigo para ser nuevo jugador del Celta. El traspaso se ha cerrado en torno al 1,5 millones de euros, más variables que dependerán del rendimiento del jugador. Firmará para las 2 próximas temporadas más una tercera opcional. Otro anuncio que se producirá en las próximas horas es el de Axel Witsel como nuevo jugador del Girona. Cuenta nuestro compañero Nil Solá que el ex del Atlético lo tenía hecho con el Udinese, pero que por motivos familiares el belga ha priorizado quedarse en España y va a firmar con el conjunto gironi para las 2 próximas temporadas. Y fuera de España, uno de los movimientos del día nos llega desde Inglaterra y es que, aunque aún no es oficial, todo apunta a que el fichaje más caro de la historia del Manchester City, Jack Grealish, 117 millones de euros pagaron los Citizens a Aston Villa en el verano de 2021, pues la próxima temporada va a jugar cedido en el Everton.
Mañana Carrusel Mercato en redes sociales también contigo, ¿no? Lo podemos confirmar. Eso es.
Ahí estaremos.
Isa Pacheco, antes estaban Antomiana, Héctor González, pero como ahora están de vacaciones, pues ahora te toca a ti. Gracias, Isa. Y recuerdo también, al hilo de todo esto, futbolistas que seguro vas a poder tener a través de la Liga Fantasy con la cadena SER, que ya sabes que se ha unido la Liga Fantasy como media partner para esta próxima temporada, donde vas a poder hacer los clubes que, los equipos que te dé la gana. Recuerda que este acuerdo ya está activo, se va a prolongar hasta el final de temporada y de esa manera tú, usuario, vas a poder contar con la Liga Cadena SER en la que van a participar, entre otros, los equipos de Carrusel Deportivo. Estará ahí Dani Garrido, Larguero, con Manu Carreño y junto a los equipos de usuarios registrados en la aplicación.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Estamos en la casa de Carlos Soria. Estamos en el norte de Madrid, en la sierra. Estamos hablando de una absoluta leyenda. Y ahora que me está mirando aquí frente a frente, sí, una absoluta leyenda del alpinismo español. Nacido en Ávila en el año 1939, va a intentar dentro de unas semanas subir 50 años después al Manaslu. Estamos hablando de uno de los 14 8000, está a 8.163 metros, y para ello va a ir con un equipo y además va a formar parte también de una productora y de una película que va a salir el año que viene. Hola, Carlos, ¿cómo
una
estás?
Una película fantástica va a salir.
¿Cómo estás?
Estoy encantado, estoy muy bien, como siempre. Formidable, acabo de venir esta mañana del Rocódromo y luego he estado en un fisioterapeuta.
Perfecto.
Perfecto.
Estás perfecto para irte. ¿Cómo lo llevas?
¿Cómo llevas la preparación a tus 86 años?
Pues muy bien.
Del asalto 50 años después al Manaslu.
Yo disfruto de lo que hago, siempre estoy encantado. Además, estos días estoy con mis hijas, que algunas están de vacaciones, que son mías, y nos lo pasamos fenómeno con mis amigos entrenando. Estoy bien, un poco nervioso, aunque yo ahora estoy tranquilo, pero porque se echa encima este momento de volver al Manaslu 50 años después, que es una maravilla, vamos, una maravilla y un proyecto precioso.
Antes de hablar del proyecto, la gente que nos está escuchando, que seguramente te suene de haberte escuchado los últimos 20, 30, 40 años en la cadena SER, cada vez que hablamos con alpinismo, con José Antonio Ponsetti y otros compañeros, ¿cuál es el secreto de mantenerse tal y como estás, que te veo perfecto, para afrontar una ascensión que no es subir aquí a Navacerrada, que está a 2.000 metros, es que está a 8.000 y pico metros? ¿Cómo lo haces, Carlos?
Pues es que yo disimulo muy bien. De todas formas, tú me ves muy bien aquí sentado, pero tengo una prótesis en la rodilla izquierda que no me deja pasar de los 90 grados. En la pierna derecha tuve hace 2 años un accidente terrible que me duele un poco
el de Loaguiri,
hueso,
¿no?,
del tobillo. Pero a mí me gusta vivir y vivir como he vivido siempre. Intento por todos los medios mejorar o por lo menos empeorar lo más despacito posible, porque a esta edad verdaderamente mejorar es muy difícil. Pero bueno, eso, como te digo, empeorar despacito, pero me encuentro muy bien y con ganas, eso es lo importante, y que te guste lo que haces y que no lo haces por nada. Hombre, además de lo que voy a hacer ahora de subir allí, el que se haga esta maravillosa película, pues va a ser muy bonito también.
La edad solo es un número, ¿eh? A veces, aunque evidentemente detrás hay todo lo que tienes, pero lo que más me gusta de ti son las ganas de vivir que tienes. ¿Cuándo supiste que este proyecto salía adelante? El proyecto de volver al Manaslu, porque claro, todo esto pues se necesita financiación, dinero. Sí. ¿Cuándo te lo dijeron? Porque recuerdo haber hablado fuera de micrófono contigo hace medio año, hace un año, oye, que no había financiación.
Sí, pues hace un mes aproximadamente, mi amigo Fernando de Vandermonde, pues se le ocurrió que quería hacer una película y que con eso podíamos también financiar la expedición, y estoy encantado con ello. También siempre me ha ayudado la Comunidad de Madrid, no económicamente, pero económicamente pues a lo mejor me puede ayudar un poco, yo lo comprendo, es una cosa pública complicada, pero siempre he estado ahí conmigo y yo con ellos, porque a las cumbres que he subido siempre llevo la bandera de España, la bandera de la Comunidad de Madrid, también la de mi pueblo y el, pues,
la de Moranzarzal también.
También.
¿Has vivido aquí toda la vida?
No, llevo 21 años, pero son los mejores 21 años de mi vida. Que me perdone Madrid, pero es que Madrid es terrible y aquí me cambió la vida. Cuando me jubilé, 2 meses antes de jubilarme, ya tenía una casa aquí preparada para tener la nueva vida. Porque se lo digo a todo el mundo.
¿A qué te dedicabas?
La vida del jubilado es fantástica.
Es maravillosa. Es maravillosa. ¿A qué te dedicabas?
Bueno, pues la tapicería. Yo empecé a trabajar muy niño, porque ya sabes que nací en el año 39, claro.
Posguerra.
Y dejé el colegio a los 11 años para trabajar de encuadernador. Iba todos los días con el taleguito de comida a la encuadernación, a la calle de la Palma 67, encuadernación Negueroles. Y allí 4 años. Luego a los 14, a los 14 empecé a hacer tapicero porque mi familia tenía que ver con el mundo de la madera y con la tapicería. Y bueno, pues ahí ha sido mi vida y muy bien.
Bueno, no sé si más tu vida eso, me vas a permitir que te tute, o el alpinismo, porque ¿cuándo fue la primera vez que tú te recuerdas en una montaña? La primera.
La primera vez cuando descubrí la montaña fue a los 14 años. A los 14 años, cuando empecé a trabajar precisamente de tapicero en un taller, me dieron unas vacaciones y con mi amigo Antonio Riaño y una lona, se nos ocurrió ir a pasar unas vacaciones a La Pedriza. Una lona con 2 palos y unos trapitos que poníamos por delante y por detrás.
Sí.
Esa era nuestra tienda de campaña. La teníamos escondida porque nos daba vergüenza al lado de las tiendas de campaña que había. Pero bueno, yo, después de vivir tanta miseria, tanto mal rollo en mi barrio, era un barrio duro de las ventas, mucho borracho, mucho no sé qué. Cuando estuvimos esos 15 días en la montaña,
Dije, te cambió
este
la vida.
Este es otro mundo, este es otro mundo. Y desde entonces, la montaña y yo somos amigos.
Han pasado 70 años. Tú no te imaginas en la montaña, es imposible. Uno no se retira de la montaña porque se puede retirar de periodista, de otro oficio. Oye, me jubilo, lo dejo, tal. Tú no te vas a jubilar de la montaña.
No, lo que tienes que hacer es adaptar tu condición física y tu momento pues a las cosas que te gustan. Hmm. A mí me gustaría estar haciendo, pues como he hecho cuando era más joven, escalada sin cuerda, no sé qué, tal, estar ahora con el ambiente tan maravilloso que hay en España, cómo ha cambiado el deporte, cómo lo hemos visto cambiar, uh-huh. y por supuesto el del alpinismo. No somos un país alpino. La primera vez que fuimos a hacer una gran escalada, uh-huh. unos amigos y yo, los hermanos Durán, Antonio Herriaño y yo, era el año 1962, la oeste del Ruth, 3 días en la pared. Entonces nos sentíamos inferiores al lado de los países alpinos. Luego, entonces tenía 23 años o 22 años y ya estuvimos 3 días en la pared. Cuando tenía 50 años, hice una ruta en esa montaña, el Espolón Bonatti, subir y bajar en el día. Mm. Habíamos cambiado, entonces estábamos ya empezando a estar a la altura de otros países. Y ahora, lo mismo que en el alpinismo, en todos los deportes, ahí estamos.
España es una potencia. Ahora te pregunto, y te vuelvo a preguntar por lo de ahora, por lo que vais a hacer. Creo que te vas dentro de unas semanas, ¿no? La expedición,
sí,
os vais
ahora
dentro
a final
de
mes, el día 29, me parece. O el 30.
Hemos charlado aquí antes de empezar con la entrevista y siempre se tiende a idealizar el pasado. O sea, idealizo pues la época en la que fui al colegio, la época en tu caso, no sé, en la que ascendí o intenté ascender por primera vez el Manaslu hace 50 años. ¿Cómo ha cambiado el alpinismo en estos 50 años? ¿Y si algunas cosas para mejor o para peor?
Pues ha cambiado el alpinismo como ha cambiado todo. Hmm. La gente que dice, esto ya no es como antes, pues claro que es, nada es como antes, mm. por supuesto, no íbamos a seguir igual. A mí me parece que hemos cambiado para mejor, que ahora hay mucha gente, que en el Everest suben no sé qué.
Gente que no está preparada.
Que no está preparada, pues es la vida, así es en todo. Hay gente que no está preparada para muchas cosas y lo soluciona con dinero. Pues bueno, pues no sé, todo el mundo tiene derecho a lo que sea. También los países pues deben de regular algunas normas que se deberían de cumplir, pero nada más. Pero por lo demás, ¿cómo vamos a decir que esto es peor? Vamos, es ridículo, ridículo. A mí
los materiales, las comunicaciones, entiendo que son mucho mejores. ¿Qué hace 50 años?
Entre otras cosas, hace unos días me han operado del corazón. Hmm. Bueno, antes me operaron de una hernia, una inguinal.
Sí.
Y me habían operado de la otra hernia hacía 20 años o así. Y bueno, tengo todavía la cicatriz, no sé qué. Y 20 años después me operan de la hernia izquierda, sí. que me pasó. Y a los 20 días estoy subiendo un 7000 en la Aconcagua. ¿Qué te parece? ¿Qué ha cambiado?
Viva la medicina.
Y sobre todo la medicina y nuestra seguridad social, que yo estoy encantado. Y hace poco me han operado del corazón y a las 10 horas me echaron de allí. Está perfecto.
A su casa, Carlos.
La vida es fantástica, pero si quieres mirar el lado malo, siempre le podrás ver.
O sea, que te vas dentro de unas semanas. ¿Cuántos vais a la expedición?
Pues, para subir a la cumbre vamos 3 personas, Lucía Guillot, uh-huh. Luis Miguel López Soriano, que es cámara, y yo. Y luego vienen otros 2 amigos que nos acompañarán en el campo base y hasta el campo 1. Y bueno, pues somos un equipo estupendo. Uh-huh. Y Pedro Mateo viene conmigo, que es farmacéutico y me va muy bien, sabe mucho de medicina y no es un médico, tampoco le necesito. Y luego otro compañero que también nos quiere estar allí acompañando.
Con la ayuda de la productora Wonder Moon, que además después van a hacer una película.
Después no, va a empezar.
Bueno, ya, se va a empezar ahí con, claro, imágenes, evidentemente, de
ya la parte de las imágenes, pues se van a emplear para la película, como es lógico, porque si subo, si tengo la suerte de llegar a la cumbre, esto es...
¿Eso es más suerte o qué es? Porque quienes hemos crecido en los 90, en los 2000, escuchando alpinistas como tú, lo duro que es subir a un 8000, siempre el tema de la ventana. La ventana del buen tiempo. La famosa ventana del sí. buen tiempo. ¿Eso existe?
Bueno, claro, necesitas tener suerte. Necesitas, sobre todo, estar preparado para lo que vas a hacer. Y necesitas ir, porque si no vas, no subes.
Eso no tienes la oportunidad.
Eso seguro. Pero si vas, pues hay muchas posibilidades de subir. Si sabes dónde vas, las posibilidades que tiene, y yo sé que dónde voy, a pesar de mis años y de mis problemas lógicos de mi edad, pues tengo muchas posibilidades de subir a la cumbre, si no, no iría. Pero puede fallar. La ventana que tú dices, eso de la ventana de buen tiempo, pues hay que esperarla y hay que hacer las cosas bien. Yo lo primero que hago cuando voy al Himalaya, voy a hacer un trekking por el Valle del Khumbu, para subir hasta 6.000 metros o así, y llegar al campo base ya casi en condiciones de subir a la montaña. Una vez que llego al campo base, con mi amigo Sito y con Luis, a los que hemos ido, subimos un día a dormir al campo 1, subimos hasta el campo 2, bajamos a dormir al campo 1, y ya en pocos días estamos preparados para cuando haya un momento intentar ir a la
cumbre. ¿Qué es más complicado, subir o bajar?
Bueno, bajando estás más contento, pero también más cansado. Lo que no se te tiene que olvidar, que además de subir hay que bajar. Hay gente que se lo olvida.
¿En qué sentido se lo olvida? ¿Que se relaja y piensa que ya está todo hecho? Bueno, sigues bajando y sigues a 8.000, a 7.000 y a 6.000
pues
metros.
Pues que estás subiendo y piensa que el final es la cumbre. Y el final no es la cumbre, amigo. El final es volver a tu casa entero y con todos los dedos, si es posible, como es lógico.
Eso me hace recordar lo que te pasó en el Lago Lagiri hace apenas 2 años.
Sí.
Fue durísimo,
una
Carlos.
Una injusticia terrible lo que me pasó. La montaña que más hemos perseguido, mi amigo Sito, Luis y yo, muchas veces hemos estado allí, pues la teníamos en la mano prácticamente. El tiempo estaba fantástico. Yo, a pesar de mi edad, para llegar a la cumbre habíamos tenido que hacer 2 tiradas en una, salir del campo base hasta el campo 2 de un tirón. La hicimos, nos salió muy bien, estábamos muy altos, a 7.700 metros, la nieve estaba fantástica, íbamos como un tiro a la cumbre, después de 10 intentos o algo así. Y tuvimos la mala suerte de que una persona, un serpa que se cayó, nos arrastró a los 3. A mí me arrastraron el último y quizá al caer fue cuando me rompí, antes de salir de la huella, me rompí la pierna, porque era la derecha, iba andando con la pierna derecha hacia el vacío, digamos.
Y ahí te hiciste la fractura de tibia.
O más abajo, es igual. Pues fue una rotura terrible que ha sido un milagro gracias a mi amigo Sito. En ese momento no venía Luis el cámara porque no teníamos dinero para ello. Gracias a mi amigo Sito y a cómo nos hemos comportado siempre en la montaña y en el Himalaya, con los serpas y con todo el mundo.
No hay día que no pase que no te acuerdes de ahí estuve muy cerca.
Sí, ahí estuve cerca. Sí. Bueno, yo no pensaba que me iba a morir, nunca pienso que me iba a morir. Yo creía que iba a salir de allí, pero las primeras 8 horas, sin una camilla, sin nada, arrastrándome, atado con la fractura abierta, atado de las piernas en travesía, los dolores que pasé allí, podía haberme quedado, pero estoy aquí y eso es lo importante.
Pues nada, Carlos, que ha sido un auténtico placer que nos abras las puertas de tu casa. ¿Cuántos recuerdos tienes aquí?
Bueno, recuerdo los justos, alguna foto, un piolé.
Eso he visto ahí, por ahí, alguna fotita, el piolé.
El recuerdo de esta mañana, lo bien que he escalado en el rocódromo, no hace falta que sea un recuerdo antiguo.
Puede ser de esta mañana.
Es el de esta mañana y estoy encantado de haberlo hecho y haber estado allí con amigos. ¿Qué tal? Que es tan agradable la vida.
Yo te he escuchado muchas veces, yo que era oyente del Larguero de toda la vida, también con De la Morena, que estuvo el viernes despidiendo
José
a Manolete.
Ramón me llamaba muchas veces, se pasaba allí, era por la noche siempre y muy bien se ha portado. Bueno, todo el periodismo, se ha portado siempre muy bien conmigo y el Larguero maravillosamente. José Ramón, si nos oyes, te mando
seguro
un abrazo.
Seguro que sí, es oyente del Larguero. Pues nada, Carlos, que repetimos esta entrevista. Bueno, te llamaremos cuando estés allí, si es posible y las comunicaciones lo permiten, que entiendo que llevaréis teléfono satélite y demás, hay que intentar estar localizable. y que nos vemos a la vuelta y que estoy seguro que esta no va a ser la última, ¿no? No va a ser la última experiencia, bueno, el último gran intento, porque ¿cuántos? ¿Has subido a todos los 8.000? ¿Has coronado? Te faltaban dos, ¿no? O sea, has subido todos, pero te han faltado dos.
En todos he estado por encima de 8.000 metros. Por ejemplo, en Daulahiri he estado a 8.050 y tiene 8.163 o algo así.
Mala pata,
Carlos. Pero eso que te he dicho antes, la cumbre está ahí al lado, pero si tú ves que eso puede ser demasiado peligroso porque no estaba en condiciones, vuélvete a tu casa, que lo importante es volver y seguir vivo.
Y por último, ¿algún mensaje a esos alpinistas jóvenes que están empezando ahora en España? El alpinismo no es como el de hace 40, 50, 60 años, todo ha mejorado mucho, las condiciones, los materiales. ¿Qué les dirías? Por parte de una leyenda como tú.
Que estoy encantado de lo que hacen, de ver cómo hemos superado todo, hemos ayudado a que esto llegara y ha llegado, y verdaderamente ha llegado en este deporte y en todo, y sobre todo las mujeres. Qué maravilla el cambio que ha tenido el deporte y todo en la mujer. Siempre han sido fantásticas. En la época de la posguerra salvaron el que comiera a su gente y tal, sin ninguna duda, pero ahora cuando voy en el coche y veo a esas chicas en bicicleta de carretera dándole con un grupo de chicos, y bueno, y los resultados de todos los deportes que hay por ahí, me siento muy orgulloso de lo que todos los deportistas hemos conseguido y de a dónde se ha llegado en este país.
Pues es Carlos Soria, tiene 86 años, en su trayectoria todos los 8.000 posibles, gran parte de ellos coronados, y en los 50 años o los 50 años de esa subida al Manaslu, y ahora con la ayuda de la productora Wonder Moon, pues lo van a intentar de nuevo. Toda la suerte del mundo, te llamaremos y te esperamos a la vuelta. Cuídate mucho.
Estaré encantado en hablar con vosotros como siempre. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos los oyentes.
Qué grande Carlos Soria. Nos vamos enseguida El Faro con Julia Molina, hoy tienda. Y solo una cosa, si estás en Madrid, está medio Madrid con humo. Es increíble salir a la terraza de la SER y ver todo el centro y este de Madrid todo lleno de humo. Terribles incendios en Tres Cantos en Madrid y en buena parte de España. Enseguida El Faro, mañana volvemos en El Larguero, 11:30, 10:30 en Canarias. Feliz noche, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.